Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio Entre Verdades y Verdadazos, que hoy volada, porque ahorita les digo con quién voy a estar. Pero el tema va a ser ¿por qué me exijo tanto con Alejandro Martínez, que es, además de mi hijo tercero y muy amado, es pedagogo por la Universidad Iberoamericana, consultor en bienestar humano por el Instituto de Desarrollo Óptimo. Sí, soy su mamá y no me sé todo de memoria, ni modo. Coach ejecutivo estratégico y fundador y director de Paralelo, empresa mexicana dedicada a ofrecer estrategias y recursos integrales para el desarrollo consciente de las personas y de los equipos. Alejandro, gracias.
Gracias, ma. Me da risa que me digas Alejandro.
Pues, ¿cómo quieres que te diga? ¿Ale?
Pues, como tú quieras.
Pues, Alejandro, no te voy a decir bebé aquí enfrente de todo.
Okay.
Bueno, vamos a entrar en este tema que te toca, que nos revuelca, que a unos hace sufrir, a otros les hace falta un poquito de sobreexigencia, y se llama ¿qué es y de dónde viene esta sobreexigencia? ¿En qué aspectos de mi vida me exijo tanto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Eso es perfeccionismo? ¿Eso sirve? ¿Eso no sirve? Etcétera, etcétera. Porque hay gente que en esta sobredemanda a uno mismo se pasma en vez de producir, en vez de ayudar, en vez de crecer, en vez de desarrollarse. ¿Por dónde arrancarías con este tema, corazón mío?
Pues primero creo que arrancaría diciendo que no soy un experto en el tema como tal, o sea, que cuando me preguntaron de qué tema quería hablar, le di vueltas y creo que nos exigimos un montón.
Creo que tú no eres experto porque te estás haciendo y yo sí soy experta.
Creo que es algo que está muy presente en el ritmo de vida actual. No sé si sea un tema generacional, pero creo que pues necesitamos aprender a observar esta exigencia, porque puede llegar a resultar súper desgastante.
Pero a ver, aquí dices algo importante, y si hablas de la generación actual, que parece mentira, tú 32 años, yo 62. Este año cumples
33
y yo 62. Y la vida es otra de cuando yo tenía tu edad. Uh-huh. Las generaciones, a tu edad ya éramos adultos hechos y derechos, yo ya tenía mis 4 hijos, ya sabíamos qué queríamos, ya habíamos estudiado, ya estábamos entrando a la especialidad. Entonces, cuando tú hablas de este cambio generacional, fíjate qué interesante este diálogo, Ale. Yo digo, ahora las generaciones no se exigen, no se demandan, no se piden cosas que nosotros hacíamos entre que, perdón, mi francés, a huevo, o nos las demandaban, o ya te tocaba por la edad que tenías. Entonces tú pones sobre la mesa un tema de sobreexigencia y no sabes si es generacional. ¿Cómo lo viven estas generaciones tú? Una sobreexigencia que la mayoría de los adultos dicen, adultos mayores, que yo ya entré en la categoría de adulto mayor. Ya cuando sea súper mayor, creo que pues ya les aviso, todavía me falta. La gente de mi edad dicen, oye, qué fácil la vida, yo ya hubiera querido a su edad, no, pues ojalá y me dé la vida para hacer lo que ellos hacen ahorita. ¿Cómo planteas, no solo en ti, cómo ves en estas nuevas generaciones, que es la mayoría de la gente que me sigue, de 35, 45 años, esta sobreexigencia?
Pues, a ver, primero creo que es bien importante contextualizar y pasar como al escenario particular mío para después empezar a hablar de lo que observo, ¿no? O sea, a ver, yo soy un hombre de 32 años, con muchísimos privilegios, y que, o sea, las exigencias que yo me pongo a mí no son las mismas que las de otras personas que están en contextos diferentes, ¿no? Entonces, eso me parece que es bien importante. O sea, yo como hombre, me parece que esta constante comparación de haber crecido en la familia que crecí, viendo los valores y las metas a conseguir. Y como bien dices, mi papá o mi abuelo, o mis abuelos a los 32 años, estaban en una situación completamente diferente a la que estoy yo. ¿Por qué? Porque la vida ha cambiado.
Para empezar, se ha alargado, ¿no?
Sí.
Antes teníamos una perspectiva de vida de llegar a los 70 y algo, y ahora pues se puede pensar en los 80 y medios y 90, ¿no?
Entonces, creo que al hablar de sobreexigencia es importante, o bueno, por lo menos yo lo distingo como en todas estas exigencias externas, ¿no? Como trabajo, relación de pareja, metas a conseguir, que si dónde quiero vivir, qué estilo de vida quiero tener, en qué círculos sociales me quiero involucrar, como toda esta parte relacionada con el éxito.
Fíjate que escucharte me hace pensar en esto, que si bien desde nuestra perspectiva de distintas edades y de mirar una generación a la otra, el efecto de la sobreexigencia es distinta en ustedes, pero es como decir, y aún no sé, tengo 32 años y aún no lo tengo claro, y aún no sé, y eso mete una experiencia de insuficiencia y de mucha ansiedad que nosotros, para bien, mal o regular, a tal edad tenías que haber terminado la carrera, nada de que voy a ver qué quiero, qué se me antoja, y ya o va, definido si te casas o no, porque si no, qué raro, y échale. Entonces, había una manera de no salirte del huacal, como decimos, que pues luego pudo haber explotado, porque no se vivieron ciertas cosas, pero a la vez no generaba tanta ansiedad. Y yo creo que tú notas ese como vínculo al escucharte, lo pienso, sobre exigencia, ansiedad, no sé, no entiendo, tengo que saber qué males lo estoy haciendo.
Sí, o sea, justamente es la forma en la que se proyecta la ansiedad hacia afuera, en todas estas cosas que enlisté y más, y luego hacia adentro, que es en la relación contigo mismo, o contigo misma. Y que justamente trae este tipo de consecuencias psicológicas o psicoemocionales, o sea, en cuanto a tienen forma de pensamientos, de cómo nos hablamos, cómo es esa voz de la sobreexigencia que te trae, perdón, pero te trae en chinga y nunca es suficiente, y una vez que llegas a algo, hay siempre más, más, más. Y luego vivimos en una cultura que apremia el generar, que apremia el producir y lo promueve. Y eso tiene un impacto muy, muy cañón en cuanto al desgaste, que puede ser ansiedad, puede traer depresión, y todo el autoconcepto, autoestima. O sea, es cómo impacta la sobreexigencia hacia afuera y hacia adentro.
Y fíjate que agrego a lo que dices, cómo el mundo te muestra tanto, pues esta evolución de las comunicaciones te hace sentir al alcance de la mano mil cosas que al final siguen siendo procesos que requieren tiempo, forma, espacio. Y uno quisiera en esta inmediatez, es que pues si puedo, si ya lo sé, si ahí está, si está la opción, ¿por qué no lo consigo? Y yo creo que eso también mete presión y por tanto autoexigencia.
Claro, y luego vivimos en un mundo súper globalizado, en donde con redes sociales podemos ver que prácticamente pareciera que todo está al alcance de tu mano, o sea, que todo lo puedes lograr. Todos tus sueños los puedes conseguir. Y no estoy diciendo que no sea así, pero tiene un camino y un
O que no
proceso.
haya una salida, porque todo, yo allá a mis 62 te digo que todo no, pero lo que se consigue es bueno.
Pero resulta abrumador. O
Abrumador.
sea, resulta abrumador tener tantas posibilidades, tantas opciones. Luego con las aplicaciones de citas online es como, híjole, son tantas y tantas las opciones que de repente la exigencia por la expectativa que se puede llegar a generar resulta abrumadora y genera muchísima ansiedad. Otra cosa que quiero decir, ¿no? O sea, no por el hecho de que estemos hablando de sobreexigencia, nos vamos a ir al otro extremo de la autocomplacencia, ¿no? O sea,
Sí,
es que
de a ver cuándo lo
entonces,
siento.
exacto. O sea, entonces siempre me tengo que hablar bonito y siempre tengo que ser súper, súper cuidadoso. Todo eso sí,
No me debo presionar nada.
pero va a llegar un punto. O bueno, por lo menos desde mi experiencia, llega un punto en donde no siempre van a estar las condiciones óptimas y no siempre te vas a sentir en el mejor de tus días para poder ejecutar y para poder llevarte a la acción y para poder hacer lo que se requiere hacer para llegar a los resultados que sea que quieras.
Entonces lo que dices es, el extremo es la autoexigencia y por el otro lado la autocomplacencia.
Exactamente. El otro día...
Que me debilita, ¿no?
El otro día mi terapeuta le decía, es que no quiero ser autocomplaciente, no quiero ser autocomplaciente. Y me dijo, bueno, es que hay veces que hiciste un pie en ser un poquito autocomplaciente, ¿no? Ahora, contextualizándolo, yo me tiendo a ir a la sobreexigencia y al regañarme muchísimo por no hacer o por no estar en donde yo creo que debería de estar, como toda esta parte idealista de mí. Ahora, ¿cómo encontrar ese balance?
¿Cómo encontrar ese balance? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lograr una exigencia saludable? Un desafío, un estiramiento que te lleve a logros, pero que no te desgaste en el estrés, el sufrimiento, uh-huh. y te lleve a estas consecuencias que ya dijiste, una ansiedad galopante, una depresión enquistada, un miedo a la vida, una experiencia personal de insuficiencia, de autocastigo, porque hay quien se acaba de culpar porque no logró nada, etcétera, etcétera.
Creo que es una práctica, o sea, es día a día, no es como que hay una receta que te garantice que ya lo encontraste y ya lo lograste. Es ir día a día, y me parece que aquí es bien importante lograr reconocer, lograr observar estos indicadores de que te dicen cuando te estás sobreexigiendo, ¿no? Desde cómo responde tu mente, tus emociones, tu cuerpo. O sea, estar presente, por ejemplo, antes de venir aquí, fui por un café. Y me caché en la calle caminando como si fuera 10 minutos tarde, ¿sabes? O sea, con un ritmo de voy en chinga y es como, a ver, ¿cuál es la prisa, no? Si justamente salí temprano para ir a tomarme un café, sentarme, leer, escribir, como entrar en este ritmo que quiero entrar para disfrutar y para poder hacerlo bien, el llegar aquí y el grabar este podcast. Creo que es bien importante la práctica de observación, de autoobservación, para reconocer el cómo nos sentimos cuando estamos cayendo en esta sobreexigencia, ¿no? A partir de eso, creo que es importante integrar la práctica de poderte traer presente, relajarte, para confiar y acceder al potencial y habilidades que tienes según sea el caso, digamos, la línea específica de la vida, ya sea laboral, o ya sea que vas a tener una cita, o ya sea que vas a hacer una negociación, o que necesitas pasar un examen, lo que sea, ¿no? Lo que sea que entre en juego la parte del exigirse.
Y el de dar de resultados, ¿no?
Exactamente, y que puedas acceder a una forma gentil de esforzarte, porque creo que la exigencia está directamente vinculada con el esfuerzo para conseguir un resultado. Entonces, tú te pides a ti mismo o a ti misma que des eso que crees que puedes dar para llegar a ese resultado. Entonces, ¿cómo le haces para pedírtelo, para exigírtelo con gentileza? Yo creo que el otro día escribía...
Y sin sobreesfuerzo, como si se requiera ese plus que te lleva al desgaste para que el resultado sea bueno. Uh-huh. Como si no pudiera ser amigable. Un estiramiento, hay un esfuerzo, hay cierto estrés motiva la acción, uh-huh. pero de ahí a me acabo hecha un hilacho, pues hay una distancia, ¿verdad?
Sí, o sea, yo creo que debe de ser equivalente la cantidad de reconocimiento que tú tienes hacia ti mismo con la cantidad de esfuerzo que le pones a algo, ¿no? O sea, mientras más te esfuerzas, más te necesitas reconocer. Porque si no, se entra en este desbalance y es como, pues, no, a ver, sí, hice lo mejor que pude, pero no llegué a lo que quería. Entonces, va a haber muchas veces que no vamos a llegar a lo que queríamos y es parte del proceso y del crecimiento. Entonces, creo que la sobreexigencia viene cuando te desconectas de esa relación contigo mismo y no estás vinculado con esta realidad en donde... La retroalimentación que la realidad te da no siempre va a ser como tú quieres y tu relación contigo mismo no puede depender siempre de los resultados que vas a dar.
Sí, porque hay tantos fracasos para lograr algunos éxitos. Es parte de la vida, ¿eh? Varios fracasos para lograr algunos éxitos. Pero porque así es. Ahora que murió Pelé, pensaba yo, ¿cuántos goles que apuntaban a ser gol no lo fueron? Porque lanzó el tiro y tocó con el poste. ¿No? Y aún así fue un hombre de éxito, ¿no? Y lo pienso en algo tan concreto como cuántos tiros a una portería no fueron goles para los 500 o no sé cuántos goles, que tú sabrás más que yo, que sí metió y que lo llevaron a ser la figura que fue en el fútbol internacional, ¿no?
Sí, creo que para comenzar a cerrar, aunque todavía no nos han dado la señal.
Sí, sí. Yo tengo una pregunta, ¿eh?
Ah, bueno.
Ya es personal. Hablabas al inicio de la familia, de esto. ¿Qué tanto? Porque si no uno se culpa por ser como es. ¿Qué tanto ese contexto, decías, tú te regañas? Bueno, porque yo ya trato de no regañar. Casi no regaño, digo yo. Eso digo yo. Pero ¿qué tanto es que esta manera... ¿Cómo puedes separar la crianza, la exigencia, el estilo de resolver de tus padres, tíos, familiares, etcétera, los valores de la familia extendida, para entender que esa fue una forma o una fórmula que funcionó a ciertas personas en ciertos contextos y de cierta forma, y que sigue pesando hoy en la manera en que te exiges y buscas quizás una perfección que ni existe?
Pues yo creo que, a ver, tú lo hiciste lo mejor que pudiste, mi papá lo hizo lo mejor que pudo, así como el Avi lo hizo lo mejor.
Ya se volvió más personal todo.
Lo mejor que, o sea, el Avi lo hizo lo mejor que pudo con ustedes.
Mi papá es el Avi.
O sea, no, para bien o para mal venimos con ese paquete, ¿no? Así como genéticamente hablando, esto es culturalmente y educativamente hablando, pues así nos educaron. Y no se trata de reprocharse, porque si no es, te pasas la vida victimizándote porque creciste de la manera en la que creciste y porque te traumaron de la manera en la que te traumaron. O sea, tampoco se trata de entonces negarlo y dejar de hacer el trabajo y el entendimiento personal de cómo impacta eso en tu forma de ser y de reaccionar o de relacionarte contigo. Pero creo que es integrarlo, porque el otro día platicamos y no es como que vamos a dejar de reaccionar de ciertas maneras ante ciertas situaciones. Quizás sí la intensidad se regula, pero no se puede tener la expectativa de que entonces voy a ser diferente.
¿Voy a ser vale madres? Pues no.
No, es...
No es el estilo, ¿no?
Creo que aquí es, o sea, a lo que iba, ¿cómo integramos esta autoobservación compasiva y gentil para llevarnos, sea cual sea la situación y el contexto, a una acción que, más allá del resultado, nos deje a nosotros satisfechos? Porque, por ejemplo, jugando golf, ¿no? Yo puedo hacer lo mejor que pueda, pero pues igual no le pego bien a la pelota. Y si mi sentimiento conmigo mismo depende siempre de cómo le pegué pelota, pues me la voy a pasar bien mal.
Y no disfrutas y no aprendes en el trayecto porque el estrés pasma.
¿Cómo cultivas un sentido de dignidad, de autosuficiencia, de satisfacción, de...
Y de resultados al final? Ajá. Porque no me negarás que al final, si tú revisas tu vida de 32 años, en estos subires y bajares, yo la mía, la gente que nos escucha la suya, hay resultados.
100%. 100%. Ahora, el resultado claro que es importante. No estoy queriendo decir que no es importante el resultado, pero no es lo único.
Claro. Total.
Sí.
Ale, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te encuentran como pedagogo, como consultor, como orientador vocacional, que no lo decía aquí tu currículum, la gente que nos está escuchando? Porque a mí ya saben dónde me encuentran, en teledia.com y en todas mis redes.
Instagram, paralelo-integral. Y en Facebook como Paralelo Integral. Así estamos.
Muchas gracias. Gracias, corazón de melón.
Gracias, madre.
Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.